Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. ¿Cuántas veces nos ha resultado tedioso, incluso también contradictorio en los últimos dos años, conocer y seguir las medidas de restricción que estaban en vigor en nuestra comunidad, en nuestro municipio o incluso en nuestro propio barrio? Es que, si te acuerdas, llegó a estar prohibido cruzar incluso la calle en muchos puntos de España. Bueno, pero sí ha sido difícil seguir el hilo de la norma que tocaba cada día y a intentar entender el criterio con el que se adoptaban unas u otras medidas, pues prácticamente ha sido una misión imposible. Hoy que el Gobierno ha anunciado que el martes va a aprobar el final de la obligación de llevar mascarillas al aire libre, cabe volver a preguntarse si esta medida, realmente, como otras muchas también, pues si esta medida tuvo sentido alguna vez. Pues mira, el día que fue aprobada la norma había una incidencia en España de 911 casos por cada 100.000 habitantes. Fue el pasado mes de diciembre cuando se aprobó esta norma. Hoy tenemos casi tres veces más, aunque poco a poco la incidencia eso se iba bajando. También aquel 23 de diciembre teníamos 7.900 hospitalizados con COVID. Hoy son 10.000 ingresados más. Y en las UCIs, que también van poco a poco mejorando, pues hay, no obstante, 400 pacientes más con COVID de los que había entonces, hace 43 días. ¿Ha servido para algo tener que llevar la mascarilla aunque fuésemos solos por la calle? Bueno, pues está claro que no. Si ha tenido algún efecto, pues ha sido quizá en las aglomeraciones que se pudieron producir durante las Navidades, y tampoco en esto está claro. Y no lo está porque nunca hubo respaldo científico para esta medida. El Gobierno tampoco contó esta vez con expertos ni asesores médicos. Y por ello, tampoco contaba con el respaldo político, pese a haber conseguido aprobar hace solo tres días en el Congreso la validez de esta medida.
Que parezca que hacíamos algo cuando no había tal vez nada que hacer salvo seguir vacunando.
Que por favor tomen las medidas con informes científico-técnicos.
Que es hora ya de poner criterios objetivos a esto.
Pues casi todos los grupos políticos, como escuchas, también se oponían a la mascarilla en la calle. Pero ya sabes que la norma siguió en vigor por esa triquiñuela parlamentaria de tener que votar la mascarilla obligatoria a la vez que la subida de las pensiones. El caso es que el decreto pasará a la historia el jueves que viene, una vez que el Gobierno lo apruebe el martes y el BOE lo publique al día siguiente, el miércoles. Pero en realidad es como si nunca hubiera estado en vigor. ¿Conoces a alguien realmente que haya sido multado en este último mes por no usar la mascarilla en la calle? Se hablaba de una multa de hasta 100 euros. Eso es lo que dijo el Gobierno, pero es difícil encontrar realmente multados en el último mes y medio porque la policía, las comunidades y los ayuntamientos han sabido en todo momento, en todo tiempo, que esta medida todavía no estaba convalidada y que, por tanto, podía decaer como estuvo a punto de pasar. Y por eso apenas pues ha habido control en las calles. Así que, además de ser una medida cuestionada desde el punto de vista sanitario, también ha sido una medida, podríamos decir, de atrezo, un aviso más que otra cosa. Y claro, seguir con medidas florero a estas alturas, después de ya de casi dos años de pandemia, lo único que hace es restar confianza en las medidas que sí funcionan de verdad y alimentar además el hartazgo, que ya, por cierto, es mucho. Estamos a viernes y el día viene con otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Javier López Tofín.
Pilar, 1 millón de autónomos tienen rendimientos inferiores al salario mínimo interprofesional y casi el 86% cotiza por la base mínima. Son datos de un informe que revela también que la pensión media de jubilación en este colectivo entre los autónomos es solamente de 416 euros, menos, por supuesto, que la de un trabajador por cuenta ajena. Tenemos además, Pilar, también catarata de dimisiones en las últimas horas en Downing Street tras la polémica que no cesa por las fiestas que se celebraron en la residencia oficial del primer ministro británico durante los meses más duros de la pandemia. Boris Johnson sigue aferrándose al cargo, pero no así cuatro ayudantes suyos que han presentado su carta de renuncia, entre ellos su asesora personal durante los últimos 14 años. Y si tienes planes para este sábado y domingo, debes saber que el tiempo nos acompaña en este primer fin de semana del mes de febrero. Mucho sol, ninguna lluvia, pero eso sí, si vas a coger el coche, el precio de los combustibles sigue en su nivel más alto de los últimos 9 años. La gasolina y el diésel siguen en torno al euro y medio por litro.
Y en los deportes, Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Pilar?
Pendientes del sorteo de la Copa.
Sorteo de semifinales de la Copa del Rey que comienza a las 3 y 10 y que vamos a contar dentro de Deportes Cope. Están Valencia, Rayo, Betis y Athletic Club de Bilbao. Es a doble partido y se elimina el valor doble de los goles en campo contrario. En el Real Madrid, después de la eliminación de anoche, que dice Ancelotti que les va a reforzar, se ha vuelto a entrenar Benzema con el grupo. Vuelve la Liga con Real Madrid y con Sevilla separados por 4 puntos y con partidazo el domingo, Barcelona-Atlético de Madrid, que va a tener, por cierto, el 100% del aforo. Hoy comienza la jornada con un duelo caliente por la permanencia, Getafe-Levante. Ya está en marcha además la ceremonia inaugural de los Juegos de Invierno en Pekín y la otra cita del día son las semifinales del Europeo de Balonmano. A las 8 España-Portugal y a las 5 el Rusia-Ucrania con tintes extradeportivos.
Bueno, no se habla de otra cosa en el día de hoy, del lío montado en el Congreso de los Diputados en la tarde de este jueves cuando sus señorías pues iban a votar, en teoría, la reforma laboral, el proyecto estrella del gobierno de coalición. La votación es verdad que iba muy ajustada. A Pedro Sánchez y a sus socios les había costado semanas arrancar una mayoría de síes, pero parecía que las cuentas les iban a salir. Hace solo 24 horas aquí en este programa, en mediodía, pues contábamos que el Ejecutivo tenía amarrados ya 176 votos a favor frente a 173 en contra. Es decir, todos dábamos por hecho que el gobierno de Pedro Sánchez iba a poder convalidar esa reforma laboral. Y es que en esa luz verde, una vez que Esquerra, PNV y Bildu habían dado el portazo, pues era determinante el apoyo de Unión del Pueblo Navarro a través de los dos diputados que tienen en la Cámara Baja. Dos diputados que son Sergio Sayas y Carlos García Danero, que iban a votar a favor, aunque la decisión tomada por la dirección de su partido, de UPN, no les gustaba en absoluto. Su partido había llegado a un acuerdo con el PSOE para apoyar la reforma. Pues cuando llegó el momento de votar, finalmente estos dos diputados, Sayas y García Danero, votaron en contra. Bueno, con la calculadora entonces en la mano, al gobierno ya no le salían las cuentas y parecía que iba a perder la votación, que el Congreso iba a tumbar la convalidación de la reforma laboral. Pero al final sí logró sacarla adelante con 175 votos a favor y 174 en contra, es decir, por solo un voto de diferencia por el apoyo inesperado de un diputado del Partido Popular, Alberto Casero, que había ejercido su derecho telemáticamente y que mantiene que él realmente votó que no, pero que por un error informático se registró un sí. Esto es lo que él asegura porque, sin embargo, los servicios generales del Congreso mantienen que no hubo ningún tipo de fallo técnico en el sistema. Hoy por los micrófonos de COPE están pasando los protagonistas de estas últimas horas, de esta convulsa votación de la reforma laboral. Uno de ellos es el diputado de UPN, Carlos García Danero.
¿Cuándo deciden ustedes dos que no iban a seguir la disciplina de voto del partido?
Bueno, pues en el Parlamento, en el Congreso, por la mañana, ¿no? Hablamos entre los dos y decidimos que no podemos votar para apuntalar y apoyar a Sánchez, ¿no? Que es un presidente con los votos de Bildu y eso yo creo que nosotros no podemos permitir el apoyar y apuntalar, vaya.
García Danero y su compañero aseguran que no piensan entregar sus actas de diputado tal y como ahora les exigen desde la dirección de su partido, de Unión del Pueblo Navarro. Javier Esparza, quien había pactado el sí con el ministro Félix Bolaños, pasaba también por los micrófonos de Herrera en COPE.
Señor Sayas y el señor Danero pues han dinamitado.
¿El futuro entonces, el partido le va a pedir el acta de los diputados, el acta de diputados al señor Danero, al señor Sayas?
Nosotros ya lo hemos pedido. Yo, de todo esto, bueno, pues al final ya han dañado el señor Danero y el señor Sayas la imagen de UPN. Y bueno, y se han saltado la disciplina de voto, pero es que además de la peor forma posible, es decir, mintiendo, engañándonos a todos.
Pues líos aparte en el seno de UPN, lo cierto es que el no de ambos diputados al final no servía para que la Cámara Baja tumbara la reforma, porque ese voto inesperado del diputado del PP, Alberto Casero, sí permitía que finalmente saliera adelante. Bueno, también con Herrera ha estado esta mañana Ana Pastor, vicepresidenta del Congreso, pedía una reunión urgente de la mesa de la Cámara y decía que la presidenta Meritxell Batet debía haber permitido votar presencialmente a su diputado del Partido Popular que ante la confusión generada se presentó allí en el Congreso.
La presidenta del Congreso tenía que haberle dicho a la mesa, oiga, comprueben este voto telemático. o no.
Esto está regulado tanto en el reglamento de la Cámara como en una resolución posterior. Esto es un hecho que no se ha producido nunca. Tiene todo su derecho el diputado y tenía que haber reunido a la mesa.
Bueno, pues esto es, grosso modo, el lío que se ha montado a raíz de la convulsa votación ayer de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados. Y a esta hora, a las 2:10 de la tarde, aquí en mediodía, vamos a saludar a Agustín Ruiz Robledo, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, el PP está...
Estoy un tanto sorprendido.
Sí, sí, estamos todos sorprendidos, Agustín, porque algo así, este giro de guión, además, no se lo esperaba desde luego nadie. Bueno, ahora mismo el Partido Popular está a la espera de que la mesa del Congreso mueva ficha, pero no descartan recurrir incluso ante el Tribunal Constitucional, que es algo que han dicho también que van a hacer desde Vox. ¿Qué posibilidades hay de que este recurso tenga recorrido?
Pues en mi juicio bastante, tiene bastante, porque claramente la presidenta del Congreso ha incumplido esa resolución de 21 de mayo del 2012, que primero exige que la mesa compruebe el sentido del voto del diputado, y segundo, que si se pide que reconsidere el voto antes de la votación, debe convocar a la mesa. Hay un vídeo que hemos visto en el cual la presidenta dice: la mesa se ha reunido, pero esa reunión no nos consta por ningún lado. Por tanto, hay una infracción del reglamento del Congreso y de la resolución sobre voto telemático.
O sea que en este caso, y según su opinión, sí tendría razón el Partido Popular.
Sí, el grupo tiene razón porque no se ha reunido la mesa para reconsiderar la petición que se hizo antes de empezar la votación.
Y claro, si ahora esto llega a instancias del Constitucional, ¿a partir de ahí qué puede pasar?
Bueno, el Tribunal Constitucional tiene un ligero precedente, que es una sentencia de 2006, en la cual hay un diputado, una diputada socialista al Parlamento Vasco, que no puede votar. Y no se repite la votación, no se le da la opción de votar, y lo que hizo el Tribunal Constitucional un año después es reconocer el derecho tanto de la diputada como del grupo parlamentario. Digo que es un ligero precedente porque no es un voto telemático, sino que la llave no funcionaba, ¿no?
Claro, en este caso es que esa diputada no pudo votar, pero en el caso del que estamos hablando ahora, del diputado del Partido Popular, es que sí llegó a ejercer ese derecho al voto.
Sí,
lo que pasa que
sí,
dice,
pero
que el sistema registró justo lo contrario a lo,
bueno,
que él quería votar.
Da igual, veo que se está dando mucha importancia si fue un error del diputado, que puede ser, o si fue un error técnico, que parece menos creíble. Pero da igual que sea un error del diputado o un error técnico. El caso es que él y su grupo parlamentario pidió que se comprobara el voto y no se hizo. Y como tanto el reglamento como la resolución exigen que se haga esa comprobación, y además como garantía suplementaria, si un diputado lo pide, la mesa tiene que reunirse, pues entonces es evidente que hay una infracción reglamentaria.
Agustín, para acabar muy brevemente, ¿sería posible repetir la votación?
Bueno, yo creo que sería lo conveniente, porque también tenemos en cuenta que si va al Tribunal Constitucional y al ritmo que el Tribunal Constitucional resuelve los casos, puede pasar un año y medio. Creo que lo más correcto para una democracia parlamentaria sería que se repitiera la votación, ¿no? Creo que eso sería una buena solución para todos, para que no haya dudas sobre una votación que, insisto, con una buena interpretación, fácil además de hacer, ha habido dos infracciones claramente por parte de la presidenta, pues lo más correcto sería una nueva votación, que todo el mundo ejerza su derecho a participación política y ya veremos cuál era el resultado, ¿no?
Pues vamos a ver qué pasa. De momento el Partido Popular ha recurrido a la mesa del Congreso y, si no, la siguiente instancia ya sería un recurso ante el Tribunal Constitucional. Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra, de Granada, perdón, gracias por acompañarnos.
Encantado, Pilar.
Bueno, y vamos ya con la última hora sobre la crisis de Ucrania. El próximo lunes el presidente francés se convertirá en protagonista del terreno de la diplomacia, que es donde hasta ahora más movimientos se están registrando. Va a viajar a Moscú para intentar apaciguar las posiciones más belicistas de Vladimir Putin. El martes Macron también repetirá viaje, en este caso a la capital de Ucrania, a Kiev, pero a su vez el mandatario ruso tampoco se queda quieto. Hoy, aprovechando la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, pues se va a entrevistar con uno de sus tradicionales aliados, con el presidente chino, con Xi Jinping. Pese a las diferencias que hay entre Rusia y China, hay algo que sí comparten los dos mandatarios: su oposición a cualquier movimiento que venga de Estados Unidos. Y mientras tanto, desde Washington se aseguran que el Kremlin estaba planeando la difusión de un vídeo con un ataque falso para justificar precisamente la invasión de Ucrania. Movimientos políticos en paralelo por todo el planeta que pueden tener su repercusión en el plano económico. La Unión Europea y también España temen que Rusia imponga más sanciones, más vetos que afecten a algunos de los alimentos que más dependen de las exportaciones. Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cuáles son precisamente esos productos que son más sensibles?
Pues para nosotros, fundamentalmente, la carne de porcino y frutas y hortalizas, sobre todo cítricos y caquis, que antes del veto del 2014 vendían a Rusia hasta 250 millones al año, y hay miedo de que ese veto se pudiera ampliar al vino y al aceite, sectores en expansión en aquel país, exportando por valor de 200 millones anuales. Y no solo la industria notaría un posible encarecimiento de la energía si Putin contraataca recortando las exportaciones de gas y petróleo. Ignacio López, responsable de Internacional de Asaja.
Que se encarecerán los productos que ellos exportan a la Unión Europea, fundamentalmente productos energéticos, como puede ser el petróleo o el gas, que también inciden en el precio de otros productos básicos para los agricultores españoles, abonos y fertilizantes. También algunos piensos.
Tampoco nos vendría bien que se sacara a los bancos rusos del sistema financiero internacional, como propone Reino Unido y Estados Unidos, porque esto lógicamente afectaría a nuestras exportaciones.
Pues hoy es el Día Mundial contra el Cáncer y esta noche Ángel Espósito va a poner el foco sobre esta enfermedad en la linterna. ¿Cómo ha afectado la pandemia? ¿Cuánto se ha avanzado en los últimos años? Pues a partir de las 9 de la noche, en la linterna de COPE, Ángel Espósito va a abordar todas estas preguntas y sus respuestas con diferentes expertos. Tiempo ya en mediodía para tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Mañana no se hablará de otra cosa.
Estando en Dubái, aproveché para ponerme en contacto con el rey Juan Carlos, que amablemente me brindó. A ver, si usted estaba con el rey Juan Carlos, le diría al rey Juan Carlos cuándo va a venir a España, esperando que concurran las circunstancias oportunas para viajar a España, pues las que no creen ninguna inestabilidad, a la institución de su hijo Felipe VI. Antes o después eso va.
Presidente Aznar, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Si usted hubiera gobernado el año 2020, ¿habría permitido que el rey emérito se marchara de España?
Yo creo que el sitio del rey emérito está en España.
Querido Rafa Nadal, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Enhorabuena.
La educación que me han dado es intentar siempre vivir todo con tranquilidad, sabiendo que los éxitos suelen ser pasajeros.
Y no, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE es eso de lo que habla todo el mundo.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Aprovecha y ahorra en Carrefour y Carrefour.es, porque solo hasta el 6 de febrero tienes la tarrina de fresón de 500 gramos origen Huelva a solo 1,99€ la tarrina y la malla de 5 kilos de patatas por solo 49 céntimos al kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es viernes, hace buen tiempo y hay muchas ganas de coger el coche para disfrutar del fin de semana. ¿Cuál es el problema? Pues que cada vez cuesta más llenar el depósito de nuestro vehículo. La gasolina está, como te estamos contando estos días, en máximos históricos. También en Madrid, ¿eh? Nos vamos a ir a una gasolinera de la capital, justo ahora que muchos madrileños aprovechan para llenar el depósito de cara a este fin de semana. Julio Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal todo?
Bueno, sitúanos dónde estás, en qué gasolinera y cuéntanos la lista de precios que estás viendo ahora mismo.
Sí, porque está la gasolina que casi hay que hipotecarse para coger el coche. Bueno, yo estoy en la gasolinera de Goya, esquina con Núñez de Balboa, y aquí la gasolina normal está a 1,76€ el litro y el diésel a 1,58€, que al que no conduzca pues es probable que no le sorprenda, pero ya te digo yo que la gente que ha pasado por aquí le cambia la cara, ¿no?, cuando tiene que pagar. Y para que se hagan una idea todos los oyentes, hace justo un año, el 4 de febrero de 2021, la gasolina se pagaba 33 céntimos más barata y el diésel 34. Mucho o poco, bueno, pues un ejemplo que he hecho aquí rápido con la calculadora, hace un año llenar un depósito de gasolina de 50 litros costaba 71,5€. Hoy, en esta gasolina en la que estoy, lo están pagando a 88€, o sea, 17 euros más caro. Y bueno, el que tenga diésel, pues tres cuartos de lo mismo. El 4 de febrero del año pasado llenaba el depósito por 62€ y hoy tiene que pagar 79. Así que nada, una barbaridad que, bueno, como te puedes imaginar, pues está dando mucho que hablar aquí entre la gente mientras echa gasolina.
Ya me imagino, ¿no? Todos los conductores que vayan a llenar el depósito y nos cuentas que le van cambiando la cara, ¿no?, cuando ven que pues eso, que llenar el depósito les cuesta mucho más. ¿Qué te dicen? ¿Les varía mucho? Claro, esto también, los planes o los gastos mensuales.
Sí, fíjate, Pilar, que otras veces pues cuesta más, ¿no?, que la gente hable con nosotros, pero con esto del precio de la gasolina no te imaginas la cantidad de testimonios que tenemos. A esta hora, esta gasolinera pues está hasta arriba de gente, muchos que se van a pasar el fin de fuera de Madrid, que pasan por aquí. Yo he hablado con varios de ellos, entre otros con Javier, que bueno, normalmente me ha dicho que paga en torno a 55 o 60 euros por llenar el depósito, y me ha enseñado lo que ha pagado hace nada, 15 minutos, 80 euros, 79,90, y como todos, pues bueno, él también tiene que buscar algún remedio.
Pues yo he empezado a mirar toda la gasolinera, los surtidores que tengo cercanos y apurar esos centimillos, esos euros. Y para viajes largos, pues compartir el coche, compartir los gastos y, bueno, por lo menos que haga un poco menos de daño.
Y esto que cuenta Javier es la tónica general, ¿no?, entre los madrileños. Pero también es interesante lo que me contaba José, que él está opositando para bombero, pero bueno, también tiene que trabajar, lógicamente, con, bueno, en su caso, con un pequeño camión, pues trae pescado de Valencia. Y son ellos, los transportistas, que es lo que me le ha dicho, los que verdaderamente están sufriendo esta sangría de la gasolina.
Pues mira, yo un viaje a la semana con el camión, porque estoy estudiando y solo trabajo una noche. Suponen 400 kilómetros, suponen 10 euros más de gasolina. No quiero imaginarme el camionero que haga kilómetros todas las noches, 8 horas al día. Son depósitos de 1000 litros. Es una barbaridad.
Barbaridad, vergüenza y, bueno, otras palabras que no voy a decir son las más repetidas en esta gasolinera y, bueno, creo que en todas las gasolineras de Madrid y del resto de España. Así que, Pilar, yo me vuelvo ya para la radio, pero me voy andando, que es más sano y es más barato.
Desde luego que sí, haces muy bien, que es mucho más saludable también. Gracias, Julio. Bueno, pues esas son las cifras y lo que supone esa subida de la gasolina a los conductores madrileños. ¿Posibles soluciones? Pues hombre, como hace Julio, andar un poquito más, coger el transporte público y también hay otra solución, que es conducir de una manera más eficiente. Y es que hay algunos trucos que nos pueden ayudar a ahorrar. Nos los ha contado el experto en motor de COPE, Alfonso García.
Utilizar siempre, en la medida de lo posible, las marchas más largas del cambio, en paradas largas a apagar el motor, evitar el vehículo para trayectos muy cortos. Y, por supuesto, hay cuestiones como, por ejemplo, tener a punto, obviamente, los neumáticos con la presión correcta, el motor a punto. Simplemente algo como cambiar el aceite y los filtros puedo ahorrar hasta medio litro.
Que es mucho, ¿eh? Bueno, dejamos estas cosas de la gasolina y los coches, el transporte y hablamos del tiempo. Hoy tenemos un día un poquito más gris, nublado, pero sin lluvia. También toca bajada de los termómetros, pero solo las máximas, hasta los 17 grados, porque las mínimas suben, sin embargo, hasta los 9. Ya se ha notado, de hecho, algo de menos frío esta madrugada. Tampoco notarás mucho esta noche. Ahora mismo tenemos 12 grados en el centro de la capital. ¿Y qué te espera el fin de semana? Pues el sol volverá a ser protagonista, pero los termómetros van a seguir bajando y no van a superar ni el sábado ni el domingo los 14 grados de máxima. Son las 2 y 25, momento de ocuparse de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y para ello, como siempre, nos vamos hasta la DGT. Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución por un accidente en la circunvalación M40 que está complicando el tráfico en la zona de Vicálvaro en sentido A3. También van a encontrar especialmente densa la M40 en la zona de Coslada, en dirección también a la carretera de Valencia. Densa la entrada a la capital por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, la A2 en el cruce con la M30 y de salida en la A3 en Rivas. Precaución porque registramos tráfico denso en la M50 en San Fernando de Henares en sentido A3.
Y enseguida te vamos a contar también el gran número de hurtos que están sufriendo los ganaderos madrileños. Han tenido incluso que reunirse con la Guardia Civil para buscar soluciones.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmv.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
En el campo se roba mucho y, sin embargo, se denuncia poco. Es la queja de los ganaderos madrileños que están sufriendo estos últimos meses una oleada de hurtos en sus explotaciones, maquinaria y animales. Un robo fácil porque no suele haber testigos y la mercancía que se consigue es fácil de vender posteriormente. Lourdes Mate.
Es imprescindible denunciar todo robo que se produzca en el campo para que la justicia actúe. Agricultores y ganaderos quieren que el problema salga a la luz. Sin embargo, son muchos los que no se animan a dar el paso. Lo han hecho como Jesús Anchuelo, pero al final no ha servido para mucho.
A cabo de 6 meses recibo una carta del juzgado, del juez, diciéndome que no era suficientemente prueba como para acusarle. Digo, pues que tenía que hacer, presentarme con un abogado, hacer una seca historia, que me iba a costar mucho más todo eso.
Piden que los robos tengan una consideración diferente, ya que es muy difícil identificar a los culpables y no suele haber testigos. Creen también que se deberían instalar cámaras de seguridad en algunas zonas.
Poner cámaras de videovigilancia en los municipios rurales, en puntos estratégicos, en los caminos donde están las explotaciones, para ver si ocurre algún hecho de esto, pues mirar las cámaras y ver quién ha pasado por el camino en esos días.
Necesitan una respuesta rápida y contundente para abordar esta situación de inseguridad que está viviendo el campo madrileño.
Y en poco más de 40 minutos, a eso de las 3 y 10 de la tarde, vas a poder vivir aquí en COPE el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey, que se va a celebrar en Las Rozas, en la sede de la Federación. Finalmente, solo habrá un equipo madrileño en el bombo, el Rayo Vallecano. Sus posibles rivales, Valencia, Betis y Athletic de Bilbao, el responsable precisamente de que solo quede un equipo de nuestra región en esta Copa.
Pelota para Nico Serrano, la esconde Nico, pita el árbitro, final del partido, el Athletic clasificado, el Real Madrid eliminado.
Porque el equipo vasco dejó anoche en la cuneta al Real Madrid, triunfo 1-0 con un gol a pocos minutos del final, pero que no tiene que tapar el mal partido del conjunto blanco, muy superado en todo momento por el Athletic. Así que ahora todos con el Rayo, a ver luego su rival en semifinales. El sorteo, recuerda, desde las 3 y 10 aquí en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
¿Cómo ves 2022? Para que lo veas perfecto, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. Seguro que verás mejor 2022. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Seguimos cantándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Ni en una serie de Netflix vemos tantos giros de guión. Madre mía, el lío que se formó ayer en el Congreso. Lío que además continúa a día de hoy porque no se habla de otra cosa. Es tremendo, la verdad, que algo tan importante como es una reforma laboral, el marco por el que nos vamos a regir todos los trabajadores, pues se haya convalidado finalmente de una forma tan chapucera. Por un voto erróneo de un diputado del Partido Popular, Alberto Casero, que no se sabe si se equivocó él o si fue un fallo informático, como aseguran desde el Partido Popular. Bueno, el caso es que ayer no fue precisamente el día de Casero, que se equivocó en otro par de ocasiones con otras votaciones del Pleno, pero él insiste en que en este caso fue un fallo telemático, que él votó no, pero el sistema le registró un sí. De hecho, hoy ha ratificado esta versión en una carta que ha dirigido a la presidenta del Congreso, a Meritxell Batet. Desde los servicios generales de la Cámara Baja descartan, sin embargo, que hubiera algún tipo de error informático. En el PP siguen indignados porque dicen que la votación de ayer se tenía que haber anulado desde el momento en el que su diputado Alberto Casero denunció ese supuesto error telemático. De hecho, cuando él se da cuenta, acude de inmediato al Congreso para pedir que lo corrigieran. Aseguran que solicitó en tiempo y forma la anulación de su voto telemático para hacerlo de manera presencial y que además dicen desde el PP que tenía derecho a ello. Además, aseguran que en ese momento, según el reglamento, se tenía que haber convocado de manera inmediata la mesa del Congreso, que es la que tendría que haber tomado una decisión precisamente sobre este asunto. Una mesa que, sin embargo, no convocó Meritxell Batet. Bueno, en el PP ya han dicho que van a presentar un recurso allí en el Congreso y también ante el Tribunal Constitucional, por lo que consideran un fraude democrático. También Vox ha anunciado que piensan recurrir. ¿Pero eso puede hacer que se repita en algún momento la votación de la reforma laboral? Pues acabamos de hablar en este mediodía con Agustín Ruiz en Robledo, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.
Da igual que sea un error del diputado o un error técnico. El caso es que él y su grupo parlamentario pidió que se comprobara el voto y no se hizo.
Dice que lo conveniente sería repetir la votación, pero con el ritmo habitual de la justicia en España y hasta que el Tribunal Constitucional diga algo, nos da tiempo a aprobar unas cuantas reformas laborales más. Vamos a ver en qué queda todo este jaleo. Y lo que pasa también, por cierto, en el seno de Unión del Pueblo Navarro, con los dos diputados que se saltaron la disciplina de voto y votaron contra la reforma laboral. El caso es que la votación de ayer de esta norma y sus escasos 35 segundos en los que pareció estar derogada acaba de entrar ya por todo lo alto en la vitrina de esos grandes momentos efímeros como la independencia de 8 segundos en Cataluña o el sorteo de la Champions de este año. Si no fuera porque están en juego millones de contratos y el futuro de los trabajadores, sobre todo de los más jóvenes, resultaría hasta cómico. Pues así viene este viernes, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Javier López Tofiño.
La V
UGT advierte de que casi 50 etarras pueden salir en breve de prisión. La Asociación de Víctimas del Terrorismo avisa sobre las consecuencias de modificar la ley del año 2014 que impide a los presos etarras descontar en España las penas que hayan cumplido en Francia. El gobierno, entre tanto, niega que esta reforma vaya a afectar a las penas que los etarras están cumpliendo en las cárceles españolas. La UGT anuncia una manifestación. Maite Araluz es su presidenta.
No tenemos ninguna duda de que esta reivindicación está encima de la mesa del gobierno y que más tarde o más temprano, ya sea en esta ley o en otra, nos la van a intentar colar.
El precio de la luz baja por segundo día consecutivo.
Mañana sábado, al igual que hoy, el megavatio hora se va a quedar de media por debajo de los 200 euros. Lo vamos a pagar a 198, casi casi. El pico, sin embargo, Pilar, va a llegar entre las 8 y las 9 de la noche, cuando supere los 226 euros.
Y el cine no se recupera de sus niveles prepandemia.
No, en 2021 se quedó en 44 millones de espectadores frente a los 105 del 2019. El auge de las plataformas de pago, a las que hoy tienen acceso 32 millones de españoles, puede estar detrás, sin duda, de esta lenta recuperación. Luis Gil, de la Federación de Cines de España, echa de menos también más promoción.
Es fundamental en esta situación que estamos que también las películas vayan acompañadas de una promoción que ayude a atraer, que sean un tractor del público a las salas de cine.
Y en los deportes, pues a partir de las 3 y 5 de la tarde vamos a asistir en directo al sorteo de semifinales de la Copa del Rey. Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Efectivamente, especial atención a ese sorteo de semifinales de Copa. Arranca a las 3 y 10 con el Valencia, con el Rayo, con el Betis y con el Athletic Club de Bilbao en el bombo. Vamos a contar, evidentemente, cómo está el Real Madrid después de la eliminación de anoche en San Mamés y antes del regreso de la Liga, que le toca el domingo contra el Granada. Vamos a ver también cómo están Barcelona y Atlético de Madrid para el partidazo de la jornada, que es el domingo a las 4 y cuarto con un Camp Nou al 100% de aforo. Hay Euroliga, hay ciclismo en Valencia, inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno y las semifinales del Europeo de Balonmano con el España-Portugal y con el tenso Rusia-Ucrania.
Pues ni dos meses ha vuelto a estar en vigor, sin ningún rigor científico además e incluso con todos los expertos en contra, y ya decae. Hablamos de la obligatoriedad de usar mascarillas en el exterior, en la calle, que el Ejecutivo reactivó el pasado 24 de diciembre, en plena Nochebuena, para, en teoría, frenar la alta contagiosidad de la sexta ola del COVID. Bueno, a partir del próximo jueves se levanta su uso. Primero, el Consejo de Ministros, el martes, va a derogar el Real Decreto que le impone los espacios abiertos. A continuación, ya al día siguiente, el miércoles, se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado y el jueves, finalmente, la norma, como decimos, decaerá por completo. Ahora mismo sigue siendo obligatoria en todo momento en exteriores, con independencia de la distancia de seguridad que mantengas con otras personas, y solo puedes quitártela si, por ejemplo, estás haciendo deporte o si estás en la playa o en entornos rurales. Bueno, esta decisión llega con nuestra tasa de contagios, con la incidencia acumulada a 14 días, situada en los 2.420 casos por cada 100.000 habitantes, una tasa que, eso sí, va descendiendo día a día. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya dijo que lo de obligarnos a ponernos la mascarilla en la calle de nuevo iba a estar en vigor el menor tiempo posible y que lo levantarían en cuanto la curva de la pandemia mejorara. Pero claro, se entiende, la verdad, poco, por no decir que no se entiende nada, que vayan a retirar este Real Decreto justo una semana después de convalidarlo en el Congreso, porque el martes pasado, hace tan solo 3 días, el Gobierno logró sacar adelante la medida metiendo en una votación conjunta la revalorización de las pensiones mínimas y esto de las mascarillas. Es decir, que no se podía votar en contra de una medida sin hacerlo de la otra. Bueno, mascarillas en exteriores fuera, con el descenso de la sexta etapa del coronavirus en España, pero la verdad es que esta vez no todo el mundo se la ha puesto como los primeros compases de la pandemia. No terminaba de convencer esta situación a mucha gente que veía pues que era una medida cosmética que reclamaban algunas comunidades, pero que los expertos no terminaban de apoyar. De hecho, apenas se han registrado multas en todo este tiempo que llevamos de nuevo con las mascarillas obligatorias desde el pasado 24 de diciembre. Hoy en Mediodía COPE hemos salido a la calle y hemos comprobado que ya no las utilizamos tanto como lo hacíamos en la calle al principio.
Ahora mismo xa quito porque é absurdo. Tendo a distancia adecuada, pois veo moi absurdo ter a mascarilla posta na calle.
Si no te dice que te la quites, no. Pero si me dice que me la quite, me la quito a la primera.
Bueno, pues hay gente que la lleva, hay gente que se la quita, y de esto, precisamente, de esta controvertida medida, vais a hablar también en la tarde. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo no, no? Esta medida de la que estabas contando, que efectivamente entró en vigor el 24 de diciembre, pues para evitar el avance de Omicron en la población y que se eliminará el próximo jueves. Bueno, los expertos llevan tiempo insistiendo en que se trata de una medida poco efectiva, porque el máximo riesgo de contagios está en interiores, no en exteriores. Bueno, vamos a hablar con Stanislao Nistares, virólogo, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Mira lo que opina de este vaivén de mascarilla sí, mascarilla no.
El implantar medidas que puedan servir para contener la transmisión del virus tiene que estar bien justificado, y una vez que se tome la medida, pues ser consecuente con ella y no cambiar de criterio de una manera muy rápida.
Claro, es que hablábamos con él cuando se aprobaba precisamente la medida hace pocos días y ahora ya se va a quitar. En fin, él habla de que esto provoca una clara pérdida de confianza en la población.
Pues a partir de las 4 de la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Bueno, mascarillas en la calle que, como decimos, decaen el próximo jueves. Ojo, porque en interiores recuerda que siguen siendo obligatorias, como también van decayendo algunas de las medidas que los diferentes ejecutivos autonómicos impusieron para tratar de frenar esta sexta ola. Te hablo ahora, por ejemplo, del pasaporte COVID para acceder al interior de la hostelería o de centros hospitalarios. Ese que acredita que tienes la pauta completa de la vacuna contra el COVID. Ya sabes que, por ejemplo, en Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura nunca fue obligatorio, o que sí lo fue, pero lo quitaron en Asturias, en Cantabria y también en Cataluña. Pero que en otras regiones todavía sigue en vigor. Es el caso de la Comunidad Valenciana, de Navarra o de La Rioja. Bueno, pues bien, desde este viernes se unen al Club de las Autonomías, donde decae Canarias y País Vasco. En este último caso, el gobierno de Íñigo Urkullu pues ha visto cómo el Tribunal Autonómico tumbaba la medida. En Bilbao está José Luis Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes. Pues sí, lo celebra, especialmente el ocio nocturno y los restaurantes de más de 50 comensales, que era donde todavía seguía vigente la medida. Una medida que en cualquier caso ha pasado sin pena ni gloria entre la ciudadanía en general, que se cuestiona su eficacia y hasta esa retirada. Nos lo contaban en Bilbao, por ejemplo, Coldo y Sergio.
Si es que, a ver, yo la experiencia personal que tengo es que no se pide prácticamente en ningún lado. Me lo han pedido en tres sitios contados, así que al final, y luego, si tampoco te piden el DNI, yo puedo llevar el pasaporte COVID de mi hija o de mi mujer.
Entonces, ¿para qué lo han puesto? Hubo mucha gente que se vio obligada a vacunarse porque si no, no le dejaban entrar en los sitios. Yo creo que fue una medida positiva. Y ahora nos relajamos.
El gobierno vasco justifica la retirada de la medida en la mejora de la situación sanitaria, aunque es evidente que los varapalos judiciales también habrán influido.
Pasaporte COVID que dejan de ser obligatorio también en Aragón, pero solamente para entrar en bares o en restaurantes. Este certificado sí va a continuar en vigor para acceder a otros lugares como hospitales y también residencias de mayores. Bueno, venimos contando a lo largo de este mediodía pues todo lo que pasó en la tarde de ayer jueves en el Congreso, que fue una tarde, la verdad, bastante surrealista. Asistíamos a uno de esos momentos que quedarán, desde luego, grabados en la retina de muchos y también registrado en el diario de sesiones de la Cámara Baja por el revuelo que se formó. Te hablo de la convalidación, por supuesto, de la reforma laboral, el proyecto estrella del gobierno de la legislatura, que iba muy justo de votos para sacarlo adelante una vez que sus socios preferentes, es decir, Esquerra, PNV y Bildu, pues anunciaron que iban a votar en contra de ella. ¿Y qué hicieron desde el gobierno? Pues buscar unos socios alternativos. Bueno, el caso es que el PSOE y Unidas Podemos iban a poder aprobarlo, en este caso con Ciudadanos y varios partidos minoritarios, en los que era fundamental el apoyo de los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, que su dirección había garantizado. Salían entonces las cuentas, pero llegado el momento, esos dos diputados de UPN se desmarcaban por completo de su formación, votaban en contra, y cuando el ejecutivo de Pedro Sánchez veía que la convalidación se le escapaba de las manos, lograba un voto a favor inesperado. El de un diputado del Partido Popular, concretamente Alberto Casero, que votaba telemáticamente. A distancia se encontraba enfermo y votó desde casa. Resultado, 175 votos a favor y 174 en contra. La reforma, por tanto, salía adelante por un solo voto de diferencia, pero salía adelante. Rápidamente el diputado se presentó personalmente allí en el Congreso, salió de su casa, se fue hasta el Congreso para pedir ejercer su derecho allí mismo, porque además de votar telemáticamente, insisten que pueden hacerlo también de manera presencial. El Partido Popular solicitó entonces reunir a la mesa de la Cámara, pero la presidenta, la socialista Meritxell Batet, dijo que no. En fin, todo un lío. Juan Andrés Ruber, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Y el Partido Popular se encuentra ahora mismo moviendo todo lo que puede remover para que no se publique la votación de la contrarreforma laboral.
Sí, el PP ya ha dejado claro por escrito que esa votación no se publique y, mientras tanto, ya ha anunciado que recurrirán todo este asunto ante el Constitucional. Los populares se acogen para ello a un incumplimiento del reglamento del Congreso. Se remiten a la resolución de la Cámara Baja de 2012. Dicha norma exige que cuando un diputado haya votado telemáticamente y quiera votar presencial, la mesa tiene que reunirse y decidir. Pero la presidenta del Congreso, según señalan, Batet, se negó a reunir esa mesa, aunque, Pilar, los servicios generales de esta Cámara descartan en todo momento que hubiera un fallo técnico.
Madre mía, el lío que se ha organizado. Juanan, ¿existen precedentes en los que al final la justicia tuviera que poner orden en una situación más o menos similar?
Pues judicial uno, Pilar. El Constitucional en 2006 anuló la votación de los presupuestos del País Vasco después de que una diputada socialista no pudiese emitir su voto por un error técnico. Pero el matiz, en el caso actual de la reforma laboral, el diputado del PP sí pudo votar. Es decir, dicho tribunal ha permitido repetir votaciones solo si el diputado no ha podido votar. Y por último, muy rápido, Pilar, en julio de 2020 el Congreso se vio obligado a repetir una votación tras detectarse una alteración de los votos, más en concreto en el voto de una diputada de Podemos, Marisa Saavedra. Pero aquí no entró la justicia, sino que lo resolvió todo el Congreso.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa en esta ocasión. De momento, el Partido Popular ya ha dicho que va a recurrir ante la mesa de la Cámara Baja y también ante el Tribunal Constitucional. Vox también ha anunciado que presentarán un recurso por su parte ante el Alto Tribunal. Bueno, disputas políticas aparte, lo que no se puede negar es la suerte que en esta votación ha tenido el presidente Pedro Sánchez. Esto es así. Ha logrado aprobar la reforma laboral, dejando en una posición incómoda al Partido Popular y, además, de paso, debilitar públicamente a la que ha sido la abanderada precisamente de esta medida, su vicepresidenta y también rival, Yolanda Díaz. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, en la trastienda los socialistas ven a Yolanda Díaz habiéndose dejado muchas plumas en la gatera con la llamada a ser su medida estrella. Incluso en Podemos han buscado acotar el revés a la ministra, aún confiando en su capacidad de rehacerse. De hecho, ella planea su remontada a lomos de una nueva subida del salario mínimo. En paralelo, la Moncloa y el PSOE vienen afanándose en la idea de aislar la surrealista votación de la reforma laboral de su rumbo y afianzan la vocación de permanecer atados a sus socios prioritarios. Nada cambia ante el pacto fallido con UPN. Esto nos alerta de hacer experimentos con gaseosa, admite el equipo de Pedro Sánchez.
Seguimos el mediodía ahora con tu información local.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Eres un amante de lo clásico. Coches clásicos. Estilo clásico. Modales clásicos. Y si también te gusta el buen cine, entonces eres uno de los nuestros. Classics con José Luis García. Esta semana, Cara de Ángel con Robert Mitchum y Gene Simmons. El viernes por la noche, en 13.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 3x2 en aceite de oliva virgen extra con sur origen de un litro. Llevando 3, el litro sale a solo 4,09.
Y con tus compras de charcutería te llevas además hasta 25 euros de regalo para próximas compras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.